La 1 a las 12 en Canarias.
Gestiona Radio. Informativos.
Buenas tardes. Pedro Sánchez y Albert Rivera escenifican desde el Congreso ese principio de acuerdo que han alcanzado y que supone no solo un apoyo, sino además el voto favorable de Ciudadanos en la investidura de la semana que viene. Mensaje victorioso por parte de Rivera y agradecimiento total por parte de Sánchez para la formación naranja, Pau Coronel.
Pedro Sánchez reconoce que el cambio ha llegado y que no solo es un pacto de investidura, sino también de legislatura. Responde así el líder socialista a las palabras de varios dirigentes del Partido Popular.
Es un acuerdo de investidura, pero también es un acuerdo de legislatura. Es un acuerdo con más de 200 reformas que se plantean en los distintos ámbitos que posteriormente pasaré a concretar. Y es un acuerdo también, o un camino, mejor dicho, que recorremos con enorme generosidad. Con enorme generosidad. Porque aquí no ha cedido nadie. Hemos cedido, si se puede decir de esa forma, para que ganen los españoles.
Albert Rivera no ha querido pasar la oportunidad y ha pedido a otros partidos, en especial al Partido Popular, que participen del pacto de gobierno. Sobre la posibilidad de que Ciudadanos entre en un gobierno con el PSOE, Rivera ha reiterado que no han hablado de ello, pero que no lo descarta y que en cualquier caso no es un tema prioritario. Llama a la tranquilidad del presidente de Ciudadanos, sobre todo a la clase trabajadora.
Pueden estar tranquilos con este acuerdo porque, a diferencia de otros proyectos, aquí Ciudadanos ha querido, y el Partido Socialista, que se garantice que la clase media trabajadora no tendrá más presión fiscal y podrán intentar levantarse incluso aquellos que se han caído con la crisis.
Tanto el PSOE como Ciudadanos se han rodeado de simbolismo para vestir el acuerdo que han suscrito para la investidura de Pedro Sánchez. De momento suman 130 diputados, más el de Ana Oramas, coalición canaria, pero aún tienen 219 en contra.
Pues el Partido Socialista, por su parte, tiene que someter todavía a la opinión de los militantes este acuerdo que hoy va a aprobar la Ejecutiva Federal del partido y para cuya votación va a convocar la consulta. Una consulta que será sencilla y que tendrá una sola pregunta: si respaldan o no el acuerdo alcanzado, tal y como adelantado en la cadena SER el portavoz parlamentario socialista Antonio Hernando.
Si están de acuerdo con el pacto, que va a determinar la investidura de Pedro Sánchez a la presidencia del gobierno. Como el pacto se va a dar a conocer inmediatamente, se colgará en la página web, se mandará a las agrupaciones del Partido Socialista, todos los militantes lo van a conocer y por lo tanto van a poder examinar detenidamente su contenido y decir si están o no están de acuerdo con ese pacto.
El proceso de ratificación del acuerdo se va a iniciar online a partir de hoy en la página web del partido y va a permitir a los militantes contestar sí o no a una cuestión que no menciona, por cierto, a Ciudadanos, porque extiende su oferta de pacto a otras fuerzas políticas. Sin embargo, el acuerdo no parece gustar a todos los socialistas. Desde Jaén, el presidente de la Diputación, Francisco Reyes, asegura que si el pacto contempla la supresión de las diputaciones, su voto será no y además hará campaña para que el resto de compañeros hagan lo mismo.
Lo único que le digo es que si los términos se plantean tal y como se han planteado, yo diré que no e intentaré convencer al resto de mis compañeros de que es un error.
Indignación con este pacto también fuera del Partido Socialista. Desde el PP aseguran que no sirve para nada y que no va a llegar a buen puerto. Palabras de la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Soraya Sáenz de Santa María, que cree que lo firmado no es un pacto de investidura ni de legislatura, porque con 130 escaños, recuerda, no se va a ningún sitio.
Ni por contenidos, a mí me parece que eso vaya a ningún lado. Yo creo que es realmente un pacto de no investidura lo que están firmando, lo que van a firmar en el día de hoy.
La Autoridad Bancaria Europea comienza hoy formalmente las pruebas de estrés a las que va a someter a lo largo del año a 53 grandes bancos europeos, incluyendo 6 entidades españolas. Unas pruebas de las que dice Victoria Torre, analista de Selbank, se prevé que los bancos españoles salgan airosos.
En general, pues parece que hay bastante optimismo en que las empresas españolas no van a tener ningún tipo de problema a la hora de pasarlo. Y de hecho, bueno, pues los resultados que se han ido publicando, en las que se ha seguido muy de cerca cuál es la línea de solvencia, parece indicar que sí, que en principio no debería haber mayores problemas.
Jornada hoy también de resultados empresariales dentro de nuestro IBEX 35. En concreto, tenemos sobre la mesa los de Día. La cadena de supermercados ha ganado 299 millones de euros en 2015, lo que supone un 9% menos respecto al beneficio del año pasado. Unos resultados que no están sentando nada bien a la cotización de la cadena de supermercados, que retrocede a tiempo real un 4,44% dentro de un IBEX 35 también en negativo. 2,66% bajo, está ya en los 8.047 puntos. Esto es todo por el momento. La información vuelve a Gestionar Radio en 55 minutos, mientras sepan que siguen informados en diariofinanciero.com.
Gestiona Radio. Informativos. Todo lo que necesitas saber. Hay que ser muy bueno para llegar a lo más alto.
¡Pau, que pinta quedan 7 segundos! ¡Para abajo, Pau Gasol! ¡Ganaste la España!
Sido López.
Que sepáis que a partir de las 10 y media os esperamos para analizar en qué crack todo lo que ha pasado en el mundo del deporte.
¡Qué crack! De lunes a viernes de 10 y media de la noche a 12 con Ciro López. El primer programa que te cuenta antes que otros la actualidad del deporte. En Gestiona Radio, La Voz de los Recursos Humanos. Una producción de RH Digital dirigida y presentada por Fernando Berlanga.
¿Qué tal, señoras y señores? Buenas tardes. Es la 1:06, mediodía y 6 minutos en la Comunidad Canaria y aquí comenzamos una nueva edición de La Voz de los Recursos Humanos, como es habitual cada miércoles, en la sintonía de Gestiona Radio. Desde ahora y hasta las 2. Ana Toro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando. Muy buenas tardes a nuestros oyentes. Pues muy bien, enfrascados en nuestro 10º aniversario, que como bien sabes,
sí,
RH
sí,
Digital
sí, el 1 de marzo.
Cumplimos 10 añitos.
Está a la vuelta de la esquina.
Y entonces, pues como cualquier buen cumpleaños que se precie, pues lo estamos preparando pues con mucho mimo, mucho cariño.
Y además más en un lugar, bueno, fantástico de Madrid, el casino. Y no es el casino de juego, ¿eh? Hay que decir que es el casino que está ubicado en la calle Alcalá.
Exacto, un lugar emblemático de Madrid.
Sí, muy distinguido. Y al que no puede acceder cualquiera, si no es socio no puedes entrar.
Eso es lo malo, cosas. Eso es lo malo. Pero sí, disfrutaremos.
Pero es un lugar estupendo, maravilloso. ¡Caramba!
Sí, sí, sí.
¿Cómo
sí.
se la gastan algunos?
El acto bien lo merece, bien lo merece.
Bueno, ¿y el programa de hoy qué es lo que toca?
Bueno, pues como siempre hablaremos largo y tendido de recursos humanos, daremos nuestras noticias de actualidad, nombramientos, ofertas de empleo, vuelve Boca Negra, como siempre, formación, selección, en fin, un programa completito.
Estupendo. Álvaro López, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fernando.
¿Qué tal ha ido el esquí?
Pues muy bien. Ayer causé baja, pero hoy estoy aquí. Nada, muy bien, mucha
me
nieve.
Me al pobre Fernando
Robles. Le dejé el marrón a mi compañero Fernando, pero bueno.
A ponerse a jugar al pádel.
He de decir que los estuve escuchando anoche y se defendió muy bien.
Sí, ¿no?
O sea que desde aquí le doy una enhorabuena.
Bueno, vale. Pues nada, porque el hombre estaba sudando ahí.
Eso no quiere decir que repita.
Lo
del pádel, tampoco
corriendo de un lado para otro, el tío que no llegaba a la bola.
Algún día más la haremos repetir a lo mejor.
Bueno, venga, las vías de contacto para todos aquellos oyentes que quieran hacernos llegar, pues cualquier comentario, sugerencia, pregunta para alguno de nuestros invitados, etc, etc.
Pues como saben, estamos en Twitter, @RRHHDigital. Con el hashtag del programa almohadilla la voz RRHH en Facebook y en LinkedIn. También estamos a través del email redaccion@rrhhdigital.com o nos pueden escribir al WhatsApp del programa 618-616-982.
Estupendo. Bueno, pues cuando es la 1:08, empezamos. Vamos ya con el repaso a la actualidad que hacemos cada semana. En el comienzo del programa destacamos noticias como las siguientes. El estrés laboral, principal preocupación de las empresas españolas.
Sí, casi 3/4 de las empresas españolas consideran el estrés laboral como la principal preocupación en términos de salud y productividad de la plantilla. A ello le sigue la falta de actividad física, el presentismo laboral, la obesidad y la nutrición deficiente. Estas son algunas de las conclusiones del estudio Staying Work, estrategias de salud y productividad en el lugar de trabajo, elaborado por Willis Tower Watson, en el que también se pone de manifiesto el todavía escaso nivel de participación en los programas o actividades relacionadas con la salud y el bienestar. Apenas la mitad de los empleados se ha visto implicado en alguno de ellos durante 2015. En este sentido, el 42% de las empresas españolas participantes apuntan a la falta de información útil y de estrategia como los principales factores que obstaculizan la aproximación hacia la salud y la productividad del empleado. El informe muestra además que una gran mayoría de las empresas españolas, casi un 86%, confían en que su compromiso con los programas de salud y productividad se incrementen en los próximos 3 años. En este sentido, un 74% centrará sus esfuerzos principalmente en estrategias para crear una cultura de la salud y bienestar de la plantilla. Esto a pesar de que más de la mitad aún no tiene una estrategia articulada de salud y productividad o de medición y evaluación plurianual.
Otra noticia, España entre los países europeos con menor flexibilidad laboral.
Así es, España se encuentra entre los países de Europa con menor flexibilidad laboral, solo por delante de Alemania, Grecia, Francia, Portugal, Luxemburgo y Croacia, según un informe del Instituto de Estudios Económicos, IEE, a partir del índice que elabora la Fundación Heritage. El IEE señala que los países de la Unión Europea no se caracterizan por contar con una excesiva flexibilidad en materia laboral. Así, entre los 20 países mejor clasificados del ranking, encabezado por Estados Unidos y Singapur, solo hay 2 europeos, Dinamarca y la República Checa. En el caso concreto de España, se sitúa en el puesto 22 y en el 126 de la clasificación mundial, por lo que el informe de la Fundación Heritage señala que las leyes laborales siguen siendo inflexibles en el país.
Las mujeres han aumentado un 31% su salario.
La diferencia salarial entre hombres y mujeres no sé qué parará hasta dentro de 70 años, según las previsiones, aunque en los últimos años la remuneración, en el caso de las mujeres en Madrid, ha aumentado un 31% frente al 16% que ha subido el salario de los hombres, según ha informado el Ayuntamiento con motivo del Día por la Igualdad Salarial de Hombres y Mujeres. La diferencia se calcula teniendo en cuenta los ingresos brutos medios, es decir, salarios y complementos, por hora de los hombres y mujeres ocupados, y que arroja una diferencia en España del 19,3%. Menos para las mujeres, según datos de Eurostat en 2013. Esta diferencia también afecta a las pensiones, cuya media mensual en Madrid es 1,8 veces mayor en hombres que en mujeres, algo achacado a la vulnerabilidad de ejercer peores trabajos en peores condiciones económicas, según el consistorio. Los posibles motivos de esta diferencia son la falta de corresponsabilidad en las tareas domésticas y de cuidado familiar, la falta de transparencia en las retribuciones, el impacto de los estereotipos de género y la edad, entre otras circunstancias personales.
Y un último apunte que destacamos, CEOs sin despacho, soluciones para entornos abiertos. Cuéntanos, Álvaro.
Suele decirse que el despacho en el que se celebra la reunión con un CEO es la primera imagen que se percibe de él. Pero los nuevos espacios de trabajo, los entornos híbridos, los espacios colaborativos y, sobre todo, los cada vez más proliferantes coworking, navegan a la deriva de este concepto antiguo y apuestan por la distribución funcional del lugar de trabajo. La realidad es que los CEOs sin despacho cada vez son más frecuentes y su trabajo o el resultado del mismo no debe verse afectado por ello. Al contrario, a mayor optimización y adaptación del entorno en el que se desarrollan las actividades, mayor productividad, y la idea de que el despacho transmite la identidad de la empresa y no la personalidad del CEO es fundamental. Un buen ejemplo de ello son los despachos de los CEOs más influyentes del mundo de la tecnología.
A la 1 y 13 minutos, 12 y 13 en Canarias, nos montamos ya en el nuevo Infiniti Q50 para conocer los nombramientos de la semana.
Sí, hay que descubrir este nuevo Infiniti Q50, una berlina deportiva única con motores híbridos y diésel de 170 caballos y la tecnología más avanzada del mercado. Así que ya sabes, ahora puedes conducir tu Infiniti Q50 desde tan solo 29.990 euros. Solicita ya una prueba de conducción en infiniti.es.
Muy bien, pues Joan Ferrer es nuevo director de operaciones de Adecco Outsourcing.
Así es, Joan Ferrer ha sido nombrado director de operaciones de Adecco Outsourcing. Joan es licenciado en Comunicación y Relaciones Públicas por la Universidad de Barcelona y posgrado en Dirección de Empresas en la Universidad Pompeu Fabra. Además, ha recibido formación en el área de Management en diferentes escuelas de negocio como IES, EADA, IE, Harvard Business School y en IMD. En el año 94 se incorporó al grupo Adecco, desempeñando desde entonces diversas funciones como director regional y director de operaciones en Cataluña y Baleares, y en el 2009 promocionó a director de operaciones de Adecco Staffing, cargo que ha desempeñado hasta la actualidad. Además, desde el año 2001 es miembro del comité de dirección de Adecco España. En su nuevo cargo, Joan tiene como principal objetivo desarrollar las 5 divisiones que componen Adecco Outsourcing, así como su portfolio de servicios con el fin de aportar soluciones que mejoren la productividad, la eficiencia y la competitividad de sus clientes, consolidando así el liderazgo de Adecco en nuestro país como proveedor global de recursos humanos.
Juan Giraldez es el nuevo director de la zona sur del grupo Eulen.
Sí, puesto de máxima responsabilidad en el desarrollo de negocio y operaciones de la compañía, abarcando Andalucía, Ceuta, Melilla y Canarias. Licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla, con especialización en Derecho de la Empresa y con posgrado en Práctica Forense por el Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla, Giraldez se incorporó al grupo Eulen en el año 1988, ocupando el puesto de jefe de Recursos Humanos para Andalucía, Ceuta y Melilla. Desde el 99 ha venido desempeñando diferentes puestos de responsabilidad en Andalucía Occidental y en mayo de 2014 y hasta el presente nombramiento, Juan Giraldez se ha responsabilizado de la Dirección de Operaciones de Recursos Humanos del Grupo Eulen en todo el territorio nacional.
Y por último, Unai Sáez es el nuevo director de Recursos Humanos de la fábrica de CNH Industrial Iveco en Valladolid.
El consorcio CNH Industrial ha nombrado a Unai Sáez nuevo director de Recursos Humanos de la factoría de la compañía en Valladolid, en sustitución de Fabio Colachico, que asumirá nuevas responsabilidades, según informó la empresa en un comunicado. Sáez, nacido en Bilbao en el año 73, es licenciado en Psicología por la Universidad del País Vasco y máster en Relaciones Laborales y en Dirección y Administración de Empresas por el IE. En el año 97 inició su carrera profesional en el Departamento de Recursos Humanos de Reckitt Benckiser. Más tarde, ocupó diferentes responsabilidades en el área de Recursos Humanos en Gamesa Aeronáutica, así como en Rotenberg y en Técnicas Reunidas en las regiones de Oriente Medio, Sudamérica y Asia.
Contratado y despedido.
Bien, ¿a quién contratamos esta semana, Ana?
Pues al liderazgo, el desarrollo profesional, las oportunidades de liderazgo y las buenas referencias de la compañía para su futuro son aspectos clave para los jóvenes universitarios a la hora de elegir su primer empleo.
¿Y despedimos, Álvaro?
Pues a la poca flexibilidad laboral, puesto que España se encuentra entre los países de Europa con menor flexibilidad laboral, solo por delante de Alemania, Grecia, Francia, Portugal, Luxemburgo y Croacia, según un informe del Instituto de Estudios Económicos a partir del índice que elabora la Fundación Heritage.
Ofertas de empleo.
Estamos ya en la sección Empleo en RH, esa pestañita que siempre os decimos que podéis visitar en rhdigital.com. Ahí está a la derecha, en la parte de arriba.
Exacto.
Y con un montón de ofertas que nos hacen llegar pues muchas empresas, ¿verdad, Ana?
Aquella que nos esté escuchando y quiera hacernos llegar alguna para que comentemos aquí en el programa o la publiquemos en el periódico, pues en redacción@rhdigital.com. Allí las recibiremos todas.
Muy bien. Y como suele ocurrir cada semana, destacamos dos. La primera, 800 contratos de empleo para el Mutual Madrid Open.
Sí, Mutual Madrid Open ha iniciado el proceso de contratación de unas 800 personas para que presten sus servicios durante el tiempo que dure el torneo, según ha informado la organización del evento mediante un comunicado. Además, en las próximas semanas, tanto el Mutual Madrid Open como sus empresas colaboradoras comenzarán nuevos procesos de selección vinculados a la contratación de mantenimiento, coordinación, protocolo y limpieza. Por octavo año consecutivo, el torneo tendrá lugar en la Caja Mágica, aquí en Madrid, y se celebrará del 29 de abril hasta el 8 de mayo. En él trabajarán 500 personas como auxiliares y azafatas, 140 como conductores, 30 como coordinadores de flota y 120 como jueces de línea.
Y también se busca especialista en recursos humanos.
El candidato seleccionado tendrá las siguientes responsabilidades: la administración de personal y relaciones laborales. Supervisará el mantenimiento de la documentación propia del área de relaciones laborales, gestionará las altas y las bajas y coordinará con servicios externalizados, nómina, seguridad social, etc. Formación complementaria requerida, un posgrado en recursos humanos y se necesita una experiencia de entre 2 y 5 años generalista en un departamento de recursos humanos de compañía multinacional. Los conocimientos requeridos son trabajo en equipo, habilidades de comunicación oral y escrita, habilidades de relación personal y empatía, iniciativa y proactividad y organización y planificación, además de un nivel alto de inglés. And in the place where you live, now fans think about direction, wonder why you have it now. Stand in the place where you were, now fans think about the place where you live, wonder why you have it people. If you are confused, check with the... La 1 y 19 minutos, 12 y 19 en Canarias. Llega el momento ya de saludar a nuestro invitado de hoy aquí en La Voz de los Recursos Humanos, que es José Manuel Villaseñor, director general de Sisan Software, el principal desarrollador de soluciones para la gestión y planificación de recursos humanos en entornos colaborativos. José Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Solo una pequeñita matización. Venga, Sisan HR.
Ah, vale. Me he comido la HR. Sí. Vale, pues Sisán HR.
Eso es fenomenal.
Pues esto no tiene perdón de Dios, porque hay que decir que José Manuel ya estuvo con nosotros en la primera temporada del programa, cuando lo hacíamos por la noche.
Es que además es, entre comillas, lo de viejo, pero viejo conocido, claro.
Claro, claro. O sea, que mil perdones, José Manuel.
No hay ningún problema.
Mira, te vamos a regalar una cajita de fruta.
Para que no se enfade.
Para que no te enfades, para empezar bien. Aquí tienes la caja de Japanese Fruit, que es el patrocinador de nuestra entrevista cada semana.
Pues muy agradecido.
¿Te gusta la fruta?
Al patrocinador. Nos encanta la fruta. Además,
mira, vamos a abrirla a ver qué es lo que tiene hoy.
Hace muy
mira,
felices.
Mira, tienes un plátano.
Ay,
dos mandarinas.
Hasta tomate.
Un tomate, una manzana, una naranja,
un
kiwi.
Regalo espectacular.
Dos kiwis.
Esto para ir al baño está muy bien, ¿eh? Kiwi.
Naranja, bueno, estupendo.
Bueno, la cierro, que si no aquí te empiezan a coger las cosas y te vas con la caja vacía. Bueno, todo esto, que nunca lo decimos, Japanese Fruit tiene una página web, ¿verdad, Álvaro?
Así es, japanesefruit.com, para todos aquellos que no lo conozcan, es una empresa especializada en distribuir fruta fresca en oficinas de toda España, tanto para sus empleados y visitas de calidad extra o premium. Japanese Fruit mantiene su oficina vitaminada.
Bien. José Manuel, y como Álvaro ha estado esquiando y lo tenemos, pues eso, que viene con fuerza el chico, de haber estado por ahí bajando montañitas, vamos a hacerle trabajar un poquito más.
Así me gusta.
Un breve perfil de nuestro invitado. Venga.
Pues para quien no lo conozca, José Manuel Villaseñor es licenciado en informática por la Universidad Politécnica de Madrid y ha desarrollado su carrera profesional en empresas de reconocido prestigio como Dräger Hispania, Atos Origin o SAP, ocupando en todas ellas puestos de responsabilidad en áreas tan sensibles como marketing o ventas. Nuestro entrevistado se encarga de gestionar las nuevas necesidades del grupo, potenciar su crecimiento sólido y situar a Sisán HR Software Ibérica a la cabeza de los fabricantes de soluciones para la gestión y planificación de recursos humanos. Para ello, cuenta con un equipo de profesionales altamente cualificados, comprometidos e implicados tanto con el propio proyecto de Sisán HR Software como con los clientes que han ido ganando a lo largo de estos años.
Bien. ¿Hay algo, José Manuel, que quieras añadir de tu compañía?
No, simplemente, bueno, yo creo que todos me conocéis y que llevo muchos años trabajando para el mundo Sisán y bueno, yo creo que estamos muy satisfechos de nuestro equipo de trabajo, de las personas que todos estos años han colaborado y siguen colaborando con nosotros y lo más importante, por supuesto, de nuestros clientes, que lo que buscamos es darle un máximo nivel de satisfacción.
Ana.
Bueno, pues una vida ligada al sector del software y de los recursos humanos. A mí me gustaría empezar la entrevista hablando un poco de la evolución que ha habido en estos últimos años. Tú que, bueno, pues en tu amplio currículum siempre has estado, bueno, pues ligado al sector y a la tecnología. Pues un poco cómo has visto el desarrollo de estos años en software.
A ver, yo creo que el software, como bien dices, Ana, a lo largo de todos estos años ha cambiado mucho y ha progresado mucho y un factor determinante es que yo creo que hoy en día el software con las nuevas tecnologías cloud permite tanto la democratización como la universalización de este tipo de herramientas y sobre todo yo creo que permite a un determinado nivel de compañías, dijéramos empresas más de un tamaño mediano o incluso pequeño, que puedan realizar y puedan hacer una buena gestión de sus personas con tecnología punta a unos costes que hace años esto era absolutamente inviables para ellos, ¿no? Yo creo que la tecnología, como ocurre casi siempre en la vida, primero va dirigido a los grandes y a los que tienen capacidad económica y luego poco a poco pues se va permitiendo, se va haciendo que sea mucho más universal y mucho más al alcance de todos. Y si no, recordar simplemente cuánto costaban los dispositivos móviles hace unos años y cuánto cuestan ahora que están al alcance de todos. Algunos tienen o tenéis hasta dos o tres móviles, cosa que es un poco increíble a veces.
Hablas de la gran empresa, por supuesto, y también de las pymes. Es decir, algo que hace un tiempo, tú comentabas, era impensable, inviable para una pequeña o mediana empresa, ahora sí lo es. Es decir, aquellos que nos estén escuchando y digan, bueno, quiero implantar un software en mi pequeña o mediana empresa, sí que pueden.
Sí, sin ninguna duda. O sea, ya digo que la tecnología cloud permite el tener unos costes superlimitados y dar accesibilidad a un montón de compañías de una forma muy sencilla, muy fácil. Luego también ha cambiado mucho, ¿no? Yo creo que las empresas de tecnología cuando empezamos a hacer los desarrollos de software, pensamos casi, yo diría, más en nosotros mismos, y hoy en día nos hemos abierto más y el protagonista es el empleado. Incluso diría, no es la dirección de recursos humanos, es el empleado. Es poner al alcance del empleado herramientas para que esté perfectamente conectado, para que informe perfectamente a las organizaciones donde está trabajando, a su compañía, pues cuál es su currículum, cuál es su historial profesional, cuáles son sus inquietudes, si tiene disponibilidad de movilidad, si no la tiene, con lo cual enriquecer la información de la propia persona y poner la disponibilidad de la compañía, evidentemente esto también a la propia empresa le da una ventaja competitiva, porque antes le era hasta costoso, ¿no?, el entender bien, bueno, pues qué necesidades tienen nuestros empleados. Y lo que se hacía de tú a tú y a veces es complejo, hoy en día con un portal del empleado pues es un facilitador. Esto no quiere decir, por lo menos desde mi punto de vista, que un director de recursos humanos tenga que dejar de hablar o de tomarse un café con sus empleados, y cuanto mejor los conozca va a hacer mucho mejor su función y su gestión, sin lugar a dudas. Pero también, sin duda, la tecnología es un facilitador, y si no, también os pongo el ejemplo, ¿no?, de hoy en día. ¿Cuántas veces no llamamos a familiares y amigos si estamos whatsappeándonos, ¿no? Con lo cual, la tecnología lo que ha permitido es cercanía, ¿vale? Y achicar también las estructuras organizativas dentro de las empresas.
Hablas de un software que obviamente va para recursos humanos, pero más para el empleado, para las personas, que al final son los que lo van a utilizar. Una larga lista de clientes tenéis al cabo de los años. ¿Qué os están demandando ahora mismo? ¿Qué os piden?
Bueno, yo creo que, como te digo, el hecho de tener la tecnología en cloud nos ha dado la oportunidad a Sesan, así como otros productores, ¿no? Pero hablo evidentemente desde mi experiencia, el llegar a una tipología de empresas que hace unos años diríamos que solo apostaban por realizar una gestión administrativa de las personas, y cuando, bueno, pues claramente han visto que el permitir y el hacer desarrollos sobre sus personas son beneficiosos para las organizaciones, esto está, yo creo que más que demostrado, que es el mayor activo que puede tener una organización y que puede tener una compañía, son sus personas, y aquella compañía que no lo valore, yo creo que, bueno, pues que tendrá grandes dificultades, ¿no? Las personas son todos dentro de las organizaciones. Entonces se ha permitido con esta nueva tecnología, con el hecho de que sea cloud y con el hecho de que sean herramientas low cost, bueno, pues poner tecnología punta a disponibilidad de compañías que ni lo pensaban hace, bueno, pues no diría hace 20 años, es que hace nada. O sea, hay infinidad de empresas que en este momento están poniendo en marcha procesos para desarrollar sus personas y para tener más ventajas competitivas, y de alguna forma que las personas también miren a los objetivos empresariales, estén más unificados, ¿no? Más unidos o dirigido el objetivo de la empresa con el objetivo de la persona, con procesos de evaluación, de desempeño, de talento, de desarrollo, y bueno, pues ha permitido que un montón de empresas que tenían muy poco, de hecho no tenían, yo diría que nada, porque muchas empresas de estas características, que son medianas y pequeñas, los procesos más administrativos, incluso de nómina, lo tienen externalizado. Esto que hace una gran falta de información dentro de la compañía sobre nuestro mayor activo, que son las personas, y además sin herramientas para desarrollarlas. Con lo cual, bueno, yo creo que se nos ha abierto un mundo a todos, ¿no? A las empresas, a los productores de software, que es apasionante, ¿no?
Vámonos a los empleados, que al final son los que hablábamos, pues utilizan finalmente el software. ¿Cómo están conviviendo esas generaciones? Es decir, ¿hay una formación o, bueno, pues una persona con un perfil más senior? Porque, bueno, ya sabemos que los jóvenes son tecnológicamente, pues bueno, desde el nacimiento prácticamente. Pero, ¿cómo conviven? Es decir, ¿hay más dificultades con la gente más senior o todo el mundo se pone las pilas?
A ver, yo creo que en realidad puede haber alguna excepción, pero yo creo que todo el mundo se pone las pilas. ¿Por qué? Porque, o sea, la propia tecnología se ha convertido en algo que estamos utilizando todos día a día. O sea, es que es súper sencillo, ¿no? Y también los propios productores de software y las propias herramientas de gestión de personas, de talento, lo que estamos haciendo es no solo hacer componentes tecnológicos del cloud y de todo este tipo de cosas, ¿no? Sino también llevarlo a los dispositivos móviles, hacer que las funcionalidades y que el look and feel sea muy sencillo. O sea, uno de los grandes objetivos, como te he dicho hoy en día, por lo menos para Sesana si lo es, está dirigido al empleado. ¿Esto qué significa? Bueno, pues que al final tú estás teniendo una capacidad de llegar a muchísimas más personas y, como tú bien dices, pues puede haber personas de toda característica, ¿no? Con diferentes tipos de características. Pues unos son más frikis, o son más tecnológicos, o son personas ya digitales porque han nacido con ellos, y otro, bueno, pues son personas que como por ejemplo mi mismo caso, bueno, pues tenemos otra edad o somos un poquito más mayores, pero que al final las empresas y los productores de software lo estamos haciendo fácil. O sea, estamos intentando casi que la implementación de una herramienta se convierta en algo que sea a lo largo de muy pocas jornadas, de muy pocos días. Por lo menos con Sesana es algo de que puede oscilar entre 3, 4, 5, 6 días.
Esa es la formación, es decir, cortito.
Pero es que casi ni formación, o sea, es que se autoforma uno, es que lo ves y lo usas. Es como el WhatsApp, a ti te han dado formación en el Twitter, o sea, han dado formación en algo, nada, es lo ves y lo usas. La tecnología hoy en día que tiene éxito, evidentemente tiene esta visión, ¿no? O sea, tú pones a disponibilidad del empleado herramientas que le es fácil y que entienden sin ningún tipo de formación.
De hecho, hay ahora, terminales móviles que vienen, obviamente, sin libro de instrucciones, que para la gente, pues un poquito ya mayor, dice, bueno, ¿cómo es esto de que no venga el libro de instrucciones? Pues no viene, es intuitivo, eso es.
Pues es esta es la tendencia, ¿no? Claramente, hacer que la propia tecnología sea sencilla y casi sea transparente o como el agua a lo largo de la organización, que no sea una complejidad, que no tenga un proyecto de pronto como ocurría hace tiempo, ¿no? Con herramientas faraónicas o mastodónticas que eran súper complejas de proyecto. Bueno, pues vamos a poner en marcha todo un proyecto de talento, de gestión de personas. Vale, perfecto, venga, un proyecto de un año, de año y medio. Decías, bueno, madre mía, cuando estemos con el proyecto ya lanzado, probablemente han cambiado mucho las cosas, ¿no? Hay que rehacerlo. Entonces, ese tipo de tecnología yo creo que hoy en día no tiene éxito y que la tendencia del mercado es simplicidad, sencillez, low cost y una gran facilidad de uso.
Comentaba Álvaro en nuestro despedido de hoy la poca flexibilidad laboral. Tú comentas que ahora pues incluso los dispositivos móviles pueden tener implantado el software. ¿Eso sí ayuda a que seamos flexibles? Es decir, ¿puedes estar con tu tableta, con tu móvil y utilizar este tipo de software?
Sí, por supuesto, ayuda muchísimo, ¿no? Desde luego, Sesana On Demand se puede utilizar en cualquier dispositivo móvil, en tu tablet, en tu iPhone, en cualquier dispositivo, desde donde quieras, cuando quieras.
Sesana On Demand, entonces, para que nos entendamos, ¿es una aplicación más, digamos?
¿Del
empleado?
Es la aplicación del empleado y que le ayuda a gestionar sus informaciones con su organización, a tenerlas perfectamente definidas para ponerlas también a disponibilidad de la compañía, porque yo creo que uno de los puntos más importantes, ¿no?, cuando uno está en una compañía, es que mi compañía esté muy bien informada de cuáles son mis capacidades, cuáles son mis competencias, cuál es mi expertise, cuál es mi experiencia, qué otros trabajos he realizado, con lo cual el primer interesado, desde nuestro punto de vista, que es lo que comentaba al inicio de la conversación, en realidad yo no diría que es el ámbito de recursos humanos que también es interesado, es la propia persona. O sea, si yo quiero desarrollar mi carrera profesional dentro de la organización en la que estoy, bueno, pues soy el primer interesado en que la organización tenga información cualificada de mi propia parte, ¿vale? Que no sea una información que le ha llegado por ahí. Pues yo creo que este puede ser torero. Bueno, pues mejor vamos a aclararle, no me vayan a dar miedo los toros, ¿no? O sea, yo creo que es algo importante, ¿no?
Decía también Álvaro en tu presentación que contáis dentro de Sesana, de la gran familia de Sesana, en palabras tuyas, con un equipo de profesionales altamente cualificados. ¿Qué tiene que tener alguien para empezar a trabajar en Sesana?
A ver, para trabajar en Sesana, bueno, altamente cualificados, sin ninguna duda, porque yo creo que todas las personas que incorporamos dentro de la organización, bueno, pues son personas que tienen unos estudios, ¿no? Una carrera, son licenciados.
¿Un perfil joven?
Por supuesto, esto para nosotros es importante, ¿no? Porque también la juventud da frescuras a las empresas, ¿no? Nos da nuevas formas de hacer. Y luego también un tema importante para nosotros, fíjate, más que un currículum de que he estudiado muchas cosas es una actitud, ¿no? Para nosotros esto es lo más importante, es tener ganas, compartir el proyecto, que es algo de lo que nos encargamos muy mucho, ¿no? De compartir con nuestro equipo de trabajo cuál es el proyecto, dónde queremos estar, quiénes somos, qué es lo que queremos hacer.
Últimamente, muchos de los que nos acompañáis aquí en el estudio de la Voz de los Recursos Humanos nos decís eso de que ya no existe tanto el orgullo de pertenencia, si el seguimiento a un proyecto.
Sí, sí.
Es decir, estoy comprometido con este proyecto.
Efectivamente, porque además yo creo que, y uniéndolo un poco también al tema de la flexibilidad, es probable que no seamos todavía un país muy flexible, pero estoy seguro que sin pasar mucho tiempo vamos a tener que serlo. ¿Por qué? Porque las personas que vienen con un espíritu joven, ¿no? Vienen con otras ideas, otras formas de querer trabajar, otras formas de querer involucrarse. Y casi todos yo creo que lo que traen en la cabeza es, bueno, vosotros contarme cuál es el proyecto, si a mí me interesa yo voy a unirme y voy a dejarme la piel en él. Pero yo creo que las personas jóvenes hoy en día les gusta bastante proyectos acotados, ¿no? No decir, este es un proyecto de 40 años, vas a estar aquí toda tu vida. Bueno, yo creo que esto ha dejado de existir en las compañías, en la forma de ser y de hacer. Además, todos, ¿no? Lo hemos percibido en nuestro propio trabajo, ¿no? Que el mundo de las relaciones laborales está cambiando absolutamente. Y yo creo que está cambiando de una forma por la necesidad propia que podemos tener las organizaciones y las compañías, por los periodos, dijéramos, de crecimiento cada vez son más volátiles, ¿no? Es compleja la gestión de las personas, pero yo creo que también por lo que demandan los propios jóvenes, ¿no? De decir, oye, vale, a mí me interesa este proyecto, pero a lo mejor dentro de un año, no lo sé, me voy a Australia o hago un año sabático, o yo qué sé. O sea, que yo creo que acotar las cosas y tener claridad, ¿no?, organizativamente de un proyecto claro para dar a las personas, yo creo que es bastante importante hoy en día.
Por cierto, José Manuel, ahora que hablas de esto, se me ocurre a mí preguntar que en esta época que estamos de cambalaches políticos, ¿crees que precisamente nuestros políticos entienden eso? Quiero decir, que viene otro perfil de trabajador que ve el mundo laboral de una manera diferente a como está planteado.
A ver, yo por lo menos quiero pensar que sí, ¿vale? De hecho, te diría que esto que está ocurriendo en España, por ejemplo, no hace mucho ha ocurrido en Bélgica. Bélgica ha sido un país que ha estado 500 días sin un gobierno, donde ha crecido su economía, donde ha disminuido el paro y donde a lo mejor no sé si las personas de Bélgica se han planteado si realmente es necesario tener gobierno o no.
Sí,
pero bueno, sin tener en cuenta, es una broma, ¿no?, y una anécdota. Yo creo que el tener gobierno, sin lugar a dudas, da estabilidad a un país y es muy positivo. Pero yo creo que estamos en una situación que es totalmente novedosa, incluso diría hasta para los propios políticos. Y yo creo que sí se dan cuenta en el fondo que, y si tú miras la gente, ¿no?, de que están en este momento negociando, pues si va a haber gobierno o no, pues también hay bastante joven que está involucrada en estos proyectos, y no pienso yo que muchos de ellos consideren que van a estar en el Congreso de los Diputados 20, 30, 40 años. O sea, no lo creo.
Bueno.
Es una opinión, ¿eh?
Eso esperemos, bien. Que no se agarren tanto al sillón.
Nadie se debe agarrar a ningún
sillón, jamás. Sí. José Manuel, vamos con datos, y además con buenos datos, porque hace bien poquito nos habéis hecho llegar que selláis el mejor año de la historia con un crecimiento en facturación superior al 35%. Esto es noticia.
Sí, la verdad es que 2015 ha sido un gran año para Sesan HR, ¿no? De todas formas, también un poco, ¿no?, para que Fernando conozca un poquito más la historia y también nuestros oyentes, ¿no? ¿Por qué el cambio a Sesan HR? Bueno, sabéis que Sesan Software, el cual he tenido yo el privilegio de dirigir del año 2001 a febrero 2013, con lo cual han sido un montón de años y la verdad es que ha sido muy interesante, tomó una decisión estratégica de, con su producto Sesan Enterprise, que iba dirigido sobre todo a gran cuenta y a gran empresa, venderla a otra compañía, ¿no?, que en este momento se denomina Talentia Software y que es una gran empresa con la cual mantenemos una excelente relación. pero que su herramienta estaba dirigido sobre todo, insisto, ¿no?, a las grandes corporaciones y a las grandes compañías. Y por medio, Sesana HR lo que había creado era otro producto dirigido más a mediana empresa y a pequeña empresa, que es Sesana On Demand, y que es el nuevo proyecto en el cual estamos involucrados desde junio de 2013. Entonces, desde esa fecha, ¿no?, de nueva creación de nuevo Sesan, con nuevos componentes en el equipo, aunque algunos venimos de la historia de Sesan Software, ¿no?, desde el año 2001, bueno, pues tenemos un nuevo proyecto y que ha sido muy interesante y que nos ha permitido, la verdad es que claro, también nacimos en plena crisis, ¿no? La compañía nació en febrero del año 2013 y con lo cual fueron años muy complejos. En 2014 ya empezamos con una cierta mejoría dentro de la compañía y el 2015 ha sido un año espectacular, como os he dicho, hemos crecido el 35%, que es un crecimiento muy importante, pero yo creo que más que a méritos nuestros, que alguno tendremos, ¿no?, yo creo que es a la gran demanda y necesidad que tienen en este momento las organizaciones, como os he dicho, las medianas, pequeñas empresas, que no tenían hace muy poco tiempo, hace 2-3 años, a su alcance la capacidad de poner una herramienta lo suficientemente sólida, cualificada y funcionalmente importante para la compañía, y que ahora sí tienen la capacidad de implementarla por los cambios tecnológicos.
Es que eso, ese dato justo además que acabas de dar, es que es el semáforo, es decir, sí, es que gente que no se lo planteaba, ahora sí, es decir, eso bueno, es. Pues es, hay un optimismo por lo menos en el ambiente.
Sí, 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 no, sin ninguna duda, y también 2016, bueno, pues estamos percibiendo en el mercado que por lo menos con Sesan hay bastante solicitudes, propuestas, contratos que vamos
firmando. ¿Crees que va a ser el de la creación de empleo, sí o sí?
Yo creo que sí. Evidentemente no creo que volvamos a estar en las cifras de cuando comenzó la crisis en el año 2008, sin lugar a dudas. O sea, no va a ser la panacea. Yo creo que vamos a seguir en una tendencia, como ha ocurrido en 2015, de tener más empleo. El problema del empleo que yo considero, ¿no?, que puede ser complejo, está no solo en el crecimiento, sino probablemente en la calidad del empleo, en la tipología, en que sea una oportunidad real, como mínimo de un proyecto que tenga una cierta duración, ¿no? Yo no digo que sea de 20 o 30 años, pero bueno, de un mínimo tiempo, de un año, 2 años, ¿no?, que me parece que por lo menos es un tiempo considerable para decir, bueno, apuesto por esta compañía o apuesto por este proyecto, ¿no?
Muy bien, pues José Manuel, ha sido un placer. Por cierto, que hemos hablado mucho de tecnología, pero creo que tú no has caído en las fauces de las redes sociales, ¿no?
Bueno, lo que no he caído es de todas. Yo lo que creo que es importante en relación a las redes sociales y en relación en general a la tecnología. Sí. O sea, la tecnología per se no es operativa ni es útil. Tú lo que tienes que entender bien es dónde está tu mercado, cuáles son el tipo de herramientas que debes de usar y debes de utilizar, y no todas las herramientas nos sirven para todo, ¿no? Entonces yo sí estoy en redes sociales, pero estoy en redes sociales que sean bastante profesionalizadas, como puede ser LinkedIn.
¿No estás en Twitter?
No estoy en Twitter porque no lo considero tan importante para la tipología del negocio que hace Sesan.
No te preocupes,
que puede ser
no
un error también, ¿eh?
Se ahorra disgustos,
que luego la gente dice por ahí muchas cosas y eres preso de las palabras.
Y evidentemente no estoy en Facebook, que me parece que es más una red social de amigos, de colegas, no sé qué tal, que ahí a lo mejor puedo estar, pero personalmente, no profesionalmente. Ya. O sea sí, que sí, sí. Yo creo que lo importante es entender bien y tener un plan estratégico de compañía. O sea, yo lo que sí puedo aconsejar en mi experiencia es las organizaciones y las compañías, las redes sociales, hay que estar en ellas, pero hay que estar con un plan y que sea el adecuado para la compañía.
Estupendo. Pues José Manuel Villaseñor, director general de Sesan HR Software, ha sido un placer que nos hayas acompañado en esta ya tarde de miércoles, y bueno, como no hay dos sin tres,
eso es.
El año que viene te volvemos a invitar.
Cuando queráis, a plena disponibilidad para vosotros.
Un placer. Continuamos.
rrhhdigital.com.
Esta musiquilla, como siempre, indica que llega nuestro rumor de la semana, Boca Negra.
¿Qué directora de recursos humanos ha sido despedida de una manera muy dulce? Es seguro que esta directora de recursos humanos ha sido despedida de una manera muy dulce, como no podía ser de otro modo. Además, es cierto que por su manera de ser, a poca gente le ha sorprendido la decisión de su empresa, por mucho que se piense que ha sido una decisión mutua. Y es que, demasiadas veces, el despido es un trago muy amargo.
Dieciséis minutos y serán las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Momento ya de nuestro English Moment, sección patrocinada por CapMan, el distribuidor exclusivo de los exámenes de inglés TOEIC en España y Portugal, y donde os acercamos preguntas, retos y la actualidad de los departamentos de recursos humanos en materia de certificación y evaluación de inglés. Os recordamos, como cada semana, que podéis enviarnos todas las preguntas que deseéis a través de nuestras redes sociales, que recordamos cuáles son las direcciones, Álvaro.
Pues ya saben nuestros oyentes que estamos en Twitter, @RRHHDigital, con el hashtag del programa La Voz RRHH, o en Facebook y en LinkedIn.
Muy bien, y la pregunta de hoy es, ¿tu estrategia atrae talento? A ver, cuéntanos, Ana.
Pues el employer branding se ha convertido en una de las principales tendencias en recursos humanos para este año, según informa Turijobs. Tras un sondeo realizado a profesionales de distintos sectores de todo el mundo, el dominio del idioma inglés es percibido como una mejora de las comunicaciones a nivel internacional y del servicio al cliente, lo que repercute directamente en la reputación de la empresa, de tal forma que el 44% de las empresas con estas características son consideradas por este motivo como una marca de atracción de talento. ¿Tiene tu empresa estas medidas de atracción de talento? Pues contacta con CapMan para más información.
Y hablamos ya de formación y para ello pues saludamos a Jesús Jiménez, director comercial de Top Formación, el directorio para captar leads de alumnos potenciales. Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando, Ana y Álvaro.
Así me gusta, muy bien, muy bien.
Bien.
Muy buena, ya Jesús. Ya hemos aprendido.
Ya os habéis hecho amigos ya de Álvaro, ¿eh?
Hombre.
Ya pronto te lleva a esquiar, Jesús.
Cuando quiera.
Qué bien, yo encantado.
Más invitado está.
¿Eres también esquiador o qué?
No, la verdad que no sé esquiar, pero me encanta la nieve. Me encanta.
Pues el trineo.
Sí, el trineo sí, eso sí lo usamos.
Si no haces un muñequito.
Con los niños y tal.
Claro. Plásticos no, que te puedes partir alguna extremidad.
No, ya hemos cogido un trineo que es un poco más profesional. No, tampoco te creas que es una pasada, pero...
Sí, los carga el diablo.
Sí.
Bueno, vamos con lo que nos tocaba hoy, que es hablar de los consejos que da Richard Branson, que es el fundador de Virgin, para ser buenos líderes.
Eso es, sí. Nos basamos en un reportaje que hemos publicado justo hoy, o sea, que está recién sacado del horno, en topformación.es. Y bueno, pues es un poco llegar a un decálogo de lo que puede ser un buen líder, ¿vale? Para tener éxito en los negocios, que es un poco en base a la experiencia de Richard Branson, que como sabéis, pues bien, tú has dicho, es el fundador del grupo Virgin, que tiene pues las empresas Virgin Records, las aerolíneas Virgin, y él está situado en el puesto 330 de la lista Forbes, con la friolera de 4,8 billones de dólares de patrimonio, ¿no? Y bueno, pues Richard Branson, cuando era pequeño, lo que comenta es que dice que sus padres, cuando criticaba a alguien, pues le hacían ir a su habitación para que se mirara al espejo, y lo que pretendían con ello, pues que reflexionara con lo que había dicho y que comprendiera que cuando se menosprecia a alguien, pues eso se refleja negativamente en uno mismo, ¿no? Entonces, pues, según Branson, esa es la mejor lección que le han dado en la vida, y esto lo ha llevado pues al terreno profesional. Lo que ha hecho, bueno, se ha convertido en un ejemplo de líder y bueno, pues según él no ha utilizado la tiranía con sus empleados pues para conseguir el éxito. Según él hay que dejar que las personas hagan lo que saben hacer, que no hay que criticarlos cuando cometen errores, y sí que hay que elogiarlos cuando hacen las cosas bien, cuando hacen cosas buenas, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues basándose un poco en esto, nos da 10 claves para ser más productivo y alcanzar el éxito como líder en los negocios. Uh-huh. La primera de ellas sería, pues seguir nuestros sueños, ¿no? Que pongamos en orden nuestras metas, nuestros sueños y buscar los caminos para llegar a ellos. A veces nos vemos obligados a tomar decisiones inmediatas sin pensar muy bien lo que realmente deseamos, pero esto no debe impedirnos pues tener claros también lo que queremos y los sueños que pretendemos llevar a cabo. El segundo punto sería saber marcar la diferencia, marcar positivamente la vida también de las personas que nos rodean, tanto en los negocios como en la vida personal y también de nuestros clientes. Y es importante, según él, sentirnos que hacemos cosas buenas por el mundo que nos rodea, ¿no? El tercer punto sería el tener fe en nuestras ideas, dar siempre lo mejor de nosotros. Al final creer en nuestro producto, nuestro servicio, es la mejor carta de presentación de nuestro negocio, ¿no? Y además con ello pues conseguiremos que otras personas también crean en ello. Divertirnos también con lo que hacemos sería el cuarto punto, y cuidar nuestro tiempo libre. Al final el ser un ejecutivo, un emprendedor o empresario, que no tiene por qué ser sinónimo de no tener vida, ¿no? Hay que asegurar también la diversión, ¿no? Que la diversión, según Branson, es una pieza fundamental para alcanzar el éxito.
Uh-huh. Lo de la felicidad en el trabajo, ¿no? Lo que hablamos muchas veces.
Exacto. Eso es importante, ¿no? También, pues, divertirnos con lo que hacemos. Que a veces puede haber cosas más complicadas y que no nos gusten tanto, pero bueno, siempre hay que sacar el lado positivo ahí, ¿no? Luego el quinto punto sería, una máxima que es muy repetida en el mundo del deporte, el nunca te rindas, ¿no? Que se puede aplicar también al mundo de los negocios, el popular no pain, no gain, ¿no? Y que al final pues todo requiere lógicamente un esfuerzo, todo lo bueno requiere un esfuerzo y pero luego al final ese esfuerzo reporta recompensas, ¿no? Ponernos retos continuamente también sería una de las máximas. Que cada día pues dediquemos, según Branson, pues aconseja que dediquemos cada día algo de tiempo a apuntar nuevas ideas, para, por muy descabelladas que puedan ser, pero que las apuntemos porque en un momento dado pues oye, pueden ser buenas, ¿no? El aprender a delegar también, que no se trata solo de que las personas hagan cosas que solemos hacer nosotros y dejar de hacerlas nosotros, sino crear equipos realmente de confianza que puedan llevar a cabo pues aquellas tareas que incluso pueden hacer mejor que nosotros mismos. Y esto al final pues volvemos a lo de antes, ¿no? Nos puede llevar a invertir más tiempo también en nuestras familias, en nuestro tiempo de ocio, ¿vale? Y que nos divirtamos más con nuestro trabajo. No hacer caso a las críticas constructivas. Según el magnate inglés, pues cuando la gente critica sin ningún ánimo de construir, lo que demuestran únicamente es que están equivocados, ¿no? Al final, pues bueno, podemos aceptar críticas constructivas, ¿no? Pero las destructivas, pues oye, hay que argumentar, ¿no? Las críticas. Elegir un día también para nosotros mismos. Otra vez volviendo al tema de no cerrarnos todo en el trabajo, ¿no? Por lo menos dedicar si no puede ser un día entero a la semana, pues una mañana, una tarde, incluso podemos empezar por dedicar un día al mes y luego ir pues dedicando un poquito más de tiempo, pero que lo dediquemos a hacer cosas que realmente nos apasionen, ¿no? Que cosas que nos gusten, un hobby que tengamos, que nos permita también un poco desconectar, que sería el último punto del que habla Richard Branson, es importante también, pues no hace falta tampoco hacer cosas muy estrambóticas, pero por ejemplo una cena relajante, un tranquilo paseo, pues nos puede ayudar también a desconectar nuestra mente y sobre todo recuperar energías para el día siguiente. Así que bueno, intentemos por lo menos aplicar algunas de las cosas que dice este señor, que por lo que parece le ha ido bien, ¿no?
Mal del todo no le ha ido.
No le ha ido mal.
No le ha ido muy mal.
A pesar
no
de meterse mal. En negocios tan ruinosos como puede ser lo de las compañías aéreas, porque es la realidad. Yo no sé.
Sí, pues fíjate que es una dinero, de sus, pero en fin. Pues fíjate que es como la niña de sus ojos, ¿no? Sí, parece sí. ser que es como la espinita clavada que tiene ahí.
Me apunta aquí Álvaro que es de la Fórmula 1.
La Fórmula 1 estuvo también metido, duró un poco, también. Pero bueno.
Sí, sí, sí.
Ahí
bueno,
estuvo bueno. también.
En fin, bueno, pues lo que hay. Jesús, ha sido un placer como siempre. La semana que viene más.
Igualmente, nos vemos.
Que tengan buena semana. Hasta luego, adiós.
Hasta luego.
Nos quedan, 6 minutos para llegar a las 2, a la 1 en Canarias. Vamos a hablar ahora de responsabilidad social corporativa. Pero, por cierto, ya que estamos aquí con la tele, que lo del pacto este del PSOE con Ciudadanos, que ya veremos a dónde llega, porque claro, esto de la política, ya sabes, es como una obra de teatro. Y hasta que no se alza el telón, no sabes cuál será el final de la película.
Es como una performance, algunos dicen, ¿no? Diría yo.
Claro, algunos dicen, bueno, es que no le dan los números. Bueno, pues ya veremos. Es que en política nunca se sabe. Lo que sí es importante, y en relación con lo que hablamos nosotros, que es el empleo, es que Pedro Sánchez ha vuelto a recalcar que dentro de ese acuerdo con Ciudadanos, una de las uno de los objetivos es derogar la reforma laboral. Es cierto que estoy leyendo aquí en El Mundo y dice que luego se lee ese pacto y no se sabe dónde hacen alusión a derogar la reforma laboral. Pero bueno, lo que sí se quiere es, por ejemplo, un nuevo contrato que sería estable y progresivo, con una duración de 2 años, que sustituya a los actuales temporales y que contempla indemnizaciones crecientes por despido por causas económicas, organizativas y productivas. Que este contrato se aproxima al contrato único de Ciudadanos, aunque está suavizado. También leo aquí en elmundo.es que dice que este contrato, que el tercer año se convierte en indefinido, va acompañado de un sistema de seguro contra el despido que incentiva la movilidad laboral sin perder los derechos adquiridos. En resumen, que habría, si llegan al gobierno, 3 tipos de contrato: indefinido, para la cobertura de puestos de trabajo indefinidos, el estable y progresivo, que acabamos de decir, y luego habría uno de relevo y formación. Bueno, pues en eso queda.
La contrarreforma, que llaman.
Exacto. Venga, y ahora tenemos que hablar de responsabilidad social corporativa, que es lo que nos queda. 2 apuntes. El grupo Induquén, lo diré bien, se une al programa Incorpora de la Obra Social La Caixa.
Sí, a ver si lo digo yo bien. El grupo Induquén acaba de firmar un acuerdo.
Vamos a tener que escribir una pizarrita, Induquén.
Sí, es que qué difícil. Pues como decíamos, acaba de firmar un acuerdo para adherirse al programa Incorpora de la Obra Social La Caixa, y de este modo el grupo entra a formar parte de la red de empresas colaboradoras que quieren facilitar la inserción laboral de personas en riesgo de exclusión social, como jóvenes, parados de larga duración, mujeres víctimas de violencia de género, inmigrantes o personas con alguna discapacidad física, psíquica o sensorial. En un comunicado, el grupo Induquén recuerda que desde sus orígenes ha mantenido un compromiso constante con los más desfavorecidos, en concreto con las personas con capacidades distintas, bien a través de su contratación directa o bien a través de la externalización de servicios como la jardinería o la lavandería a centros de trabajo que emplean a este tipo de colectivos. Por ello, firma que su adhesión a Incorpora supone dar un paso más en su responsabilidad social empresarial, que tiene por objetivo contribuir a la universalización de la salud y el bienestar de la sociedad a través de la integración de los colectivos más sensibles como los niños, los mayores y las personas con capacidades distintas.
Y también destacamos que la Fundación Seres renueva su web. Álvaro.
Así, la Fundación Seres ha renovado su web en Seres Suma, un proyecto que impulsa el conocimiento, favorece el aprendizaje individual y colectivo y es un motor para resolver problemas reales al tiempo que crea valor para las empresas, según informa la entidad. La nueva web, que seguirá siendo www.fundacionseres.org, contiene nuevas secciones. En Campus, el usuario se encontrará con un espacio de participación común donde compartir el conocimiento empresarial y social con las últimas tendencias de diferentes sectores, empresas y entidades.
Bien, hoy no hemos tenido nuestra sección jurídico-laboral porque tenemos a Fernando Vizcaíno metido en un juicio en Gijón.
Y de ahí no lo podemos sacar.
Y de ahí no lo podemos sacar. Luego se irá a comer unas andaricas.
Qué rico. Que nos traiga...
Unos oricios.
¿Qué nos puede traer de allí? Unas faves, un tupper de faves o algo así.
Sin un poquito de sidra, ¿no? Que eso se conserva mejor, yo creo, ¿no?
Hoy la sidra. La podemos enfriar rápido.
Claro, claro.
Mira, para celebrar nuestro 10º aniversario.
Exacto, el próximo martes. Que ya será 1 de marzo.
Madre mía.
Cuando volvamos el próximo miércoles ya estaremos en marzo, de camino de la primavera.
Exacto, y de la Semana Santa.
Y de la Semana Santa, que este año viene muy pronto. Pues nada, que llegamos a las 2, la 1 en Canarias, y hasta aquí la voz de los recursos humanos en esta edición de hoy, ya 24 de febrero. Ana.
Año bisiesto.
Ah, eso ni lo mentes, que da mala suerte.
Sí, en serio. Y los bueno, que y pobres, los que han nacido el día 29.
yo estuve cerca, ¿eh? Yo estuve cerca.
¿Sí?
Sí, sí, nací un año y siesto y el 26, pues fíjate.
Cerquita, estuve tu cerquita. Madre. ¿Sí? Pues nada, que nos escuchamos en 7 días.
Álvaro.
Volvemos la semana que viene, previo paso por la voz del pádel.
Ah, es verdad, y la voz del golf.
Que esta semana no faltaré.
¿Cómo mete la cuña, eh?
Hombre, hay que aprovechar.
Hay que recordarlo, que estamos la noche ya de los miércoles a las 12.
Así es.
Y a las 12:30, voz del golf. Ahora llegan las noticias aquí a la sintonía de Gestiona Radio. A pasarlo bien, hasta luego, adiós.
rrhhdigital.com
Son las 2, la 1 de la tarde en las Islas Canarias.